Hola, soy Silka Guerrero, doula, educadora perinatal, asesora de lactancia y mamá de 5. En este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, nacimiento, lactancia, crianza y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. ¡Bienvenida! Hola, bienvenidas, bienvenidos. También si hay algún papá por ahí que esté sintonizando este podcast por alguna de nuestras plataformas, pues bienvenido también, o algún familiar. Ya saben que aquí somos incluyentes a toda la familia. Oigan, bueno, esta es la segunda parte sobre el tema del homeschool. Quiero como hablar de algunos tecnicismos y de algunas cosas que pueden llegar como a cuestionarse. Ya en el episodio anterior hablé sobre toda mi experiencia, por qué lo decidimos hacer, cómo es mi rutina diaria, o de toda la semana, pero ahorita les voy a hablar sobre cosas que creo que les pueden interesar mucho, que son como, bueno, aspectos generales, ¿no? Esto es algo que he ido aprendiendo en el camino, acercándome a personas que ya lo practican, en especial de quien me he apoyado bastante, es de Manera y Gerardo, que son una pareja que hacen homeschool desde hace como un par de años, y que también como que yo decía, bueno, como familia ellos lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? ¿No? Cuando ya sabes que alguien más lo hace, como que te da la motivación para tú también darte esa oportunidad. Entonces, bueno, los conocí a ellos, también Cintia, que es mamá de 4 niñas también. Entonces, como que el ver a otras, dije, va, me voy a empezar a informar más. Y te quiero hablar sobre, primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre escuela en línea, homeschool, onschool y etcétera? Porque no es lo mismo. Cuando nos fuimos en pandemia a las casas y estaban los niños conectados a las maestras por internet, eso no era homeschool, eso era escuela en línea. Es toda la escuela, toda su metodología, sus libros, todo el sistema que ellos manejan, estaban en la casa a través de en línea, ¿no? O en escuelas públicas, pues era por WhatsApp, que mandaban las evidencias, pero en realidad eso no era homeschool. Estaban nomás los niños en la casa, ¿no? Entonces, bueno, eso es punto y aparte. Si tú tienes a tu hijo escolarizado en alguna institución y están teniendo clases en línea, eso es escuela, ¿ok? Para los que estamos adentrando en este mundo, estas son como ciertas diferencias. Quiero destacar que si quieren más información sobre todo esto, cómprense el libro de Marta Rebolledo, la guía no definitiva para la educación en casa, ¿no? Esto es como una embarradita de lo que yo fui aprendiendo y que creo que son tecnicismos importantes a conocer cuando no sabemos ni qué, ¿verdad? Bueno, primero, ¿cuál es la diferencia entre onschooling y homeschooling? El onschooling no tiene un programa establecido en el que dices, estas son nuestras actividades de toda la semana y voy a tener estos objetivos mensuales y voy a cumplir con este programa. Porque normalmente el homeschooling tiene un programa. Ya es un programa que tú creas como mamá o como papá, que dices, yo voy a crear esto para mis hijos, o que tú compres una currícula de alguna institución, ya sea extranjera o mexicana, que te digan, a ver, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eso es el homeschooling, cuando tienes un programa establecido. ¿Está bien o está mal? Eso lo decide cada quien, porque puede haber familias que digan, me late, me gusta, yo le entro porque así me siento que tengo más estructura, siento que funciono mejor, mis hijos necesitan tener sus objetivos y todo, está perfecto. El onschooling no lleva todo eso. El onschool es más bien, vamos viendo, al menos así lo practicamos nosotros, qué necesidades tienen mis hijos, porque lo que les gusta al inicio del ciclo escolar, a la mitad, ya no, ¿no? A lo largo de los meses van cambiando. Entonces siempre estoy perceptiva a lo que van a querer. Sí, más o menos tengo ideado como qué actividades les voy a poner ese mes, pero tampoco creas que tengo así en un pizarrón, todo. O sea, no, estoy mucho a lo que se vaya presentando, sobre todo porque nosotros veníamos, como ya les expliqué en el episodio pasado, de ser escolarizados varios años y que necesitábamos como desintoxicarnos, relajarnos,
no tener así la presión de, ay, es que tengo que cumplir. De repente, mi maestra directora tronchatora de la cabeza quiere salir y quiere empezar a imponer cosas de, es que tengo que hacerlos que aprendan más esto. Y yo misma me tengo que decir, a ver, bájale dos rayitas. Acuérdate que estamos cambiando nuestra forma de pensar. Como dice Marta, a los niños les es mucho más fácil desescolarizarse que a los adultos. Yo llevé desde los 3, 4 años hasta los 20 y tantos años de mi vida escolarizada. O sea, es casi imposible, como creo que 20 años de mi vida estuve escolarizada, es casi imposible que ahora diga, no, pues ya, se quita. O sea, necesito mis procesos, mis duelos, a ver, que cuestionarme si realmente lo que estaba pasando en mi infancia era válido o no, o sea, qué me sirvió y qué no, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es el unschooling. Eso es lo que nosotros ahorita en casa practicamos. Está también el flexi-school, que es como una mezcla de los dos, que también yo podría decir que estoy en esa. O sea, porque sí, a veces a lo mejor pueden pensar, ah, entonces en el unschool no hacen absolutamente nada más que jugar. Pues ya a lo mejor, tal vez sí, tal vez no. Yo lo veo como que sí tengo, por ejemplo, algo que yo tengo muy definido es matemáticas y español tienen que aprender de maneras didácticas, de maneras lúdicas, pero no impositivas, ¿no? Entonces eso sí lo hacemos. Sí trato de que ellos aprendan, pero también aprenden mucho. Por ejemplo, mi hija de 9 años tiene meses haciendo una tiendita. Vamos, compramos los dulces, recientemente vamos a los canastos, compra su mercancía, por ejemplo, las gomitas, los churritos de amaranto, los embolsa, los etiqueta, saca costos. Cuando los vende, tiene que, pues, decir, a ver, me compró 3 cosas, fueron 28 pesos, le dan uno de 50, da cambio. O sea, todo eso son matemáticas. Siento que ella en estos meses ha aprendido tanto de sumas y restas como nunca. Porque lo hace porque pues, quiere business, le gusta el dinerito y le ha ayudado mucho a ella a centrarse bien en lo que son los negocios. O sea, yo digo, esta niña va a ser businera sí o sí, porque ya ahora dice, esto no me conviene porque se me está quedando, mis clientes me dijeron que este les gustó mucho, esta es la tendencia, me gusta de repente sacarles algo nuevo porque mis clientes sienten que necesitan, o sea, las cosas nuevas se me venden más. O sea, de verdad, esas son estrategias de venta que lo vamos a llevar a los 30, a los 50, a los 70 años. Imagínate tú a tus, no sé, 38 años, yendo a una empresa a pedir trabajo, y que te digan, a ver, sí, muy bien tu currículum, pero dime, ¿cuál es la capital de Croacia? Pues, no, yo no me la sé. Soy muy mala con las capitales, nomás los lugares que he visitado me lo sé. Pero, pues dirías, ay, tal, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se valora en las empresas o al emprender un negocio? O sea, tú sola. Muchas otras cosas, como el liderazgo, como el trabajo en equipo, como la responsabilidad, como la empatía. O sea, esas son cosas que es realmente lo necesario de nutrirlos a los niños. La capital de Croacia, pues no dudo que sea importante en algún momento, pero no sé, yo tengo mis dudas. Supongo que si ahorita se los enseño se les va a olvidar. Y a lo mejor, pues mejor, hagan algo muy lúdico. Ojalá un día puedan ir a Croacia, ¿verdad? Está más difícil, pero en fin, o sea, ¿qué es lo que necesitamos hacer en ellos? Pues darles estas habilidades, resolución, manejo del dinero. Y eso es lo que veo en mi hija de 9 años, que ahorita es una pila para el business. Para su edad está súper viva. Tiene una cosa por desarrollar, no le vamos a decir debilidad, ¿cómo se le llama? Algo en potencia, no sé cómo se llama, que es que le cuesta mucho hablarle a personas extrañas. Entonces, eso es lo que estamos trabajando con ella constantemente. Le digo, mira, si quieres venderle a esas personas, necesitas tú decirle. Ay, mamá, me da mucho nervio, pero sí quiero. Y ahí se está tronando los dedos hasta que lo logra. Entonces, eso es algo que también le está ayudando a poderse expresar con otras personas, adultos o niños. Y está el EXE, que es un concepto, regresando a los conceptos de homeschool, onschool y todo esto, es un concepto que inventó precisamente Marta Rebolledo, que es sobre educación en casa sin escuela. Eso es como el otro tipo, ¿no? Que creo que este engloba todas las demás. Y bueno, también te puedes apegar a alguna metodología. Está Reggio Emilia, Montessori, Waldorf, Charlotte Mason. Por ejemplo, tengo una amiga, Nax, a quien le mando también un abrazote, que también ella está haciendo, bueno, homeschool. No sé si homeschool, onschool, whatever, pero ella dice que está regida por la metodología de Charlotte Mason. Está perfecto. Manir y Gerardo tienen la de ALC, que es como, déjenme recuerdo la traducción, pero es así de aprendizaje ágil, se diría como en español, que tiene como metodologías para que se aprenda de cierta manera, ¿no? Y creo que es súper válido porque a ellos les funciona súper bien. Una vez nos fuimos al bosque, no, al... ¿A dónde está el planetario? Al parque, ¿dónde está el planetario? No me acuerdo ahorita. Y nos enseñaron cómo trabajan ellos todos los días, tienen así como su pizarra donde van poniendo las actividades que van a hacer, lo que proponen. O sea, la verdad también está súper bonito porque es mucho de trabajar con lo que los niños quieren. Y eso no quiere decir que estén en total desorden y caos y sin control. Mis hijos en las mañanas se levantan, tienen que hacer su cama, ordenar su cuarto. Muchas de las mañanas ellos mismos se preparan su desayuno. A veces si yo voy a hacer huevo para todos, bueno, pues o sea, ¿para qué los pongo a fuerza, no? Mejor que jueguen. Pero, por ejemplo, si yo no dicen, yo quiero burritos y yo quiero huevo con chorizo y no sé qué, bueno, entonces ya cada quien le digo, bueno, vente y hazlo tú. Obviamente bajo mi supervisión. Pero pues, o sea, ya están aprendiendo a cocinar, ¿no? Mis hijos ya se van a hacer un huevo. Hasta el de 6 años, yo le prendo la estufa, pero él se encarga de poner el huevito y revolverle y todo. Entonces, bueno, tú te puedes ir por cualquier metodología. Creo que en nuestro caso no estamos ahorita con alguna metodología específica. Estoy explorando varias. Si alguna se nos va bien, lo voy a hacer. Si no, tampoco es como que obligatorio que tengas una metodología específica. Puedes tener evaluaciones si tú quieres, los puedes evaluar de alguna manera. Digo, es que en este mundo no hay reglas absolutas. En este mundo del exe, como diría Marta, o sea, puedes hacer evaluaciones o no, puedes tener un lugar específico o no. Por ejemplo, hay familias que les puede parecer importante tener un lugar específico para trabajar y hay otras que pueden decir, no, a mí me gusta que trabajen en todo el mundo. Por ejemplo, a nosotros ahorita cuando les digo, o sea, estamos haciendo actividades todo el día, todo el tiempo, en el rancho, en la calle, en el patio, y cuando los quiero poner a hacer algo de lectura o así, nos vamos a mi sala y comedor. En mi caso personal, a mí sí me gustaría tener un lugar para ellos. Estamos haciendo un proyecto aquí en la casa donde vamos a tener como un lugar, como oficina, donde ahí me gustaría tener todo su material porque siento que ya no me caben las cosas en todos lados. Entonces, creo que así me estaría más ordenada. Pero si tu caso es como que no, en verdad no me importaría, guardamos los libros o sus cajitas de colores y plumones en un cajón, está también perfecto, ¿no? Pueden tener evidencias. Marta recomienda guardar evidencias para que sea como que los niños estuvieran trabajando si en algún momento se ofreciera. Me quiero ir a lo del marco legal porque creo que es algo que a todos nos preocupa en su momento. ¿Es legal o es ilegal educar en casa en México? La respuesta es legal. O sea, o más bien, no es ilegal. Vivimos en un abismo profundo y negro, como diría la canción. Vivimos en un incierto porque no hay nada que reglamente la educación en casa por la SEP. En Estados Unidos sí, sí hay una reglamentación, hay escuelas sombrillas, hay maneras de que se manden evidencias y se evalúe y todo y que vayan certificando los grados escolares. Aquí no. Aquí es algo que como no hay mucho, a lo mejor si tú te acercas a alguien de la SEP te va a decir, eso es completamente ilegal, te voy a mandar a la PRONIF y al DIF y a todas las autoridades de los niños y no estás haciendo nada ilegal. Si llegaran ahí porque alguien te tiene mala leche, pues te visitan y van a ver que tus hijos están felices, están bien cuidados. Bueno, o sea, los míos, les diría, pásale. O sea, no tendría ningún problema si alguien me delatara, ¿no? Porque no creo, somos muy pacíficos aquí en la cuadra, no creo que me vayan a mandar a nadie. Pero la única manera en México de tener un certificado de primaria o secundaria es a través de la educación abierta, como la que está diseñada para los adultos, que, o sea, este tipo, como la idea o la idea, se creó precisamente para certificar a los adultos que no habían tenido oportunidad de estudiar en escuelas. Pero de ahí es donde, con la manera en que nosotros también podemos certificar a los niños. Hasta el año pasado, todavía a los 11 años se podía certificar primaria, mostrando evidencia de su trabajo por medio de una evaluación, que es algo que yo quería hacer este año con el más grande, con el de 11. Y nos acaban de decir, bueno, al menos yo he visto en varios lados, que a partir de este 2024 ya no se puede hacer ese examen a los 11 años. Entonces, ahora la manera es que hasta los 15 años se puede hacer la evaluación para certificar primaria y secundaria. ¿Por qué específicamente te lo digo? Porque si tú estás pensando en tomar este camino, tienes que estar consciente que a lo mejor hasta los 15 años puedes tener un certificado. O sea, podrías decir, a ver, saco a mis hijos ahorita, uno está en segundo y en tercero de primaria, a ver qué pasa. Si tú después de un año dices, los regreso a la escuela, ellos van a tener que regresar al grado escolar en el que se quedaron. O sea, el de tercero va a tener que ir a cuarto y el de segundo a tercero, aunque haya pasado un año. Porque no hay manera de certificar grado por grado. Eso es una desventaja, por eso es algo que si están como decidiéndolo, tienen que saberlo, ¿no? Y si no, pues al menos lo que nosotros planeamos es irnos hasta esa edad de los 15 años, tal vez después, o sea, que ya les tocaría preparatoria, evaluarla si la quieren hacer en escuela o seguir con nosotros. Aparte, ya en ese momento hay muchas opciones en línea, entonces ya veremos. Y lo último con lo que me gustaría cerrar, que todo mundo se cuestiona es, y bueno, los niños que hacen escuela en casa son antisociales, son niños silvestres que no saben convivir, que están así como, ¡ay, gente! Y no, son niños completamente sociales, ellos conviven con niños y con adultos, muchos adultos, claro, o sea, si vamos a hacer el súper, pues les toca convivir con adultos. Quiero decirte que cuando vamos al súper, por si alguien me ve un lunes, un miércoles en la mañana haciendo el súper con mis hijos, pues vamos, vamos, yo les procuro enseñar inglés a través del súper y les voy diciendo, a ver, ¿cómo se dice lechuga? Y se la aviento, y ya, bleros, y ahora, ¿cómo se dice tomate? Tomero, y así nos vamos. Lo que les puedo aventar se los aviento, lo que no, no, no crean que le voy a aventar la cartera de huevos. Pero para hacer el aprendizaje divertido, así ya se les va quedando un poquito más de palabras. Tal vez no van a ser los niños más bilingües, tal vez sí, tal vez no. No es mi prioridad. Mi prioridad sigue siendo que sean felices, por muy, muy, muy por encima de que aprendan inglés o que tengan premios escolares, ¿no? Entonces, bueno, son niños completamente sociales. Los que conocen a mi familia saben que mis hijos conviven como cualquier mortal. Entre ellos tienen la oportunidad de convivir, claro, pero también pues tienen la oportunidad de convivir con otros. O sea, no estamos encerrados en la casa todo el tiempo, porque es algo que les quiero decir. Cuando uno educa en casa, el mundo completo es la escuela. O sea, no es nada más la casa. El ir al parque, a que me acompañen a hacer mandado, el ir a que me acompañen a mi trabajo en algunas ocasiones. El que vayamos a hacer compras, por ejemplo, mi esposo que se los lleva a veces a comprar cableado eléctrico para sus proyectos, cosas así, están aprendiendo todo el tiempo. Y para nosotros ese es el aprendizaje más significativo. De todos modos, te recomiendo que escuches, si no lo has escuchado, el episodio anterior donde explico más nuestras razones por las que nos fuimos a hacer homeschool, a educar en casa. Y si te sirvió, pues obviamente te pido que lo compartas. Eso me sirve a mí para generar más contenido, para llegar a más personas. Y que si este contenido, pues a alguien le puede servir, le siembra algo, una semillita por ahí, o le clarifica las cosas, adelante. Y también esto mismo lo dije en el primer episodio. Esta es mi versión, es mi verdad. No tiene que ser la verdad absoluta para todo el mundo. Si ustedes están felices educando en escuela, a ti te acomoda, los niños van plenos, bueno, ¿qué hacemos cuestionándonos otra cosa, verdad? Mejor quédense así. Lo que les haga felices siempre será la respuesta. Bueno, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo bien fuerte, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.
Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como Silka Coach de Maternidad, mi página web silkamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silka Maternidad. Si te gusta el contenido, por favor comparte, comenta y dale like para seguir generando más información para ti. ¡Hasta pronto!